Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.babsa.com. Buenos Aires Valores.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
ICBC, el futuro nos inspira.
IMSA, Tualic en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Participa de los Premios Pymes 2024. Clarín y Galicia te invitan a postularte sin cargo en premiospymes.com.ar. Tenés tiempo hasta el 7 de julio. Tu PYME puede ser la ganadora.
Consulta bases y condiciones en premiospyme.com.ar. Por Banco Galicia y Buenos Aires, S.A.U.I. CUIT 3070-964939, Teniente Juan Domingo de Perón 407, Código Postal 1038 AA y Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.galicia.ar/empresas.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Andy está dando clase una vez más hoy, así que bueno, le mandamos un abrazo. Ya nos vamos a volver a cruzar pronto seguramente. Bueno, mientras tanto, un abrazo para Andy. Señores, bueno, hay muchas cosas para analizar en el mercado. En el día de hoy, el mercado haciendo un poco de cachapa a toda la volatilidad que se estuvo dando en los últimos días mientras Argentina estuvo cerrado, porque Wall Street seguía abierto. Hoy tuvimos un rebote en el dólar a 1.295 pesos, subió 1,7. También el MEP subió 1,7 a 1.313, 1.314 pesos en máximos. Así que bueno, ahí un poco de nerviosismo también. Los bonos volvieron a operar ligeramente para abajo, pero en la plaza local haciendo también el catch-up con caídas un poco más significativas. Hoy los globales terminaron con caídas de entre... lo tengo por acá, de 0,5 y hasta 1% en lo local, con caídas más del 3-4% en distintos tramos de la curva. Se nota que el mercado está pesado, las acciones caen 14% de los máximos en dólares en promedio, medido por el S&P Merval en dólares desde mediados de mayo. Mientras que los bonos siguen entre 6 y hasta 11% en rojo desde los máximos de finales de abril. A principio, parte de la caída que se estuvo dando se explicaba inicialmente por cuestiones más bien políticas y la falta de avances en la ley bases en el Senado, y bueno, eso generó algún tipo de nerviosismo. Sin embargo, señores, hay que decir una cosa, que un poco está mutando la volatilidad, no hacia cuestiones políticas, porque las cuestiones políticas ya están incorporadas y que son relativamente positivas, porque eventualmente se espera que el jueves Milei tenga su primera ley con la aprobación de la ley bases en diputados. Me parece que la volatilidad que todavía persiste en el mercado está explicándose cada vez más por un deterioro fundamental en las variables macroeconómicas, o sea, un deterioro en lo fundamental. Cuando la caída durante abril y mayo no se explicaba por un deterioro fundamental, porque mencionábamos que el Banco Central seguía acumulando reservas, más lento, pero seguía acumulando, que decíamos que tenía buenos números de punto de vista fiscal, buenos números con relación a la inflación, y que lo que más generaba, bueno, mejora en la hoja de balance del Banco Central, buenas licitaciones por parte del Tesoro, lo que generaba volatilidad en ese momento era la parte política. Y que en las variables fundamentales no estaban desestabilizando los activos financieros. Hoy me parece que la dinámica cambió completamente, porque es justamente la falta de acumulación de reservas de corto plazo lo que te está gatillando la volatilidad en los bonos y en las acciones, y también una suba en el tipo de cambio. Ya no es la parte política, que no había avances en la ley o eventualmente, bueno, no sé, algún tipo de ruido adicional, que es lo que veíamos hace un mes atrás. Porque en ese caso nosotros se han dado datos positivos desde el punto de vista del legislativo, porque se avanzó en la ley bases y el jueves Milei va a tener su primera ley, según están todos estimando. Pero el tema de la falta de acumulación de reservas es una variable clave de la columna vertebral, diría yo, en este escenario de intentar estabilizar la macro y generar expectativas hacia adelante. Y el hecho de que el gobierno, el que el Banco Central esté acumulando menos reservas, claramente es un dato negativo, o por lo menos a considerar. ¿Por qué es una variable central? A ver, por varios motivos. Primero, si Argentina acumula menos reservas, eventualmente tiene menos poder de herramientas o capacidad para pagar su deuda en un futuro. Entonces el mercado ve a esa falta de acumulación de reservas, o una dinámica más bien débil, como riesgo sobre justamente la capacidad y o voluntad de pago de Argentina de los compromisos de deuda que tiene. Entonces, si no acumula reservas o eventualmente desacumula, pierde recursos para pagar o hacer frente a sus compromisos de deuda, y por eso los bonos, ante esos riesgos, terminan operando a la baja, y entonces el riesgo país termina operando al alza. También, si se acumula menos reservas, termina generándote un entorno donde que se aleja todavía más la eventual salida del cepo. Necesitas dólares para poder salir de cepo. Si no acumulas reservas, se aleja todavía más ese escenario de flexibilización en los controles cambiarios. Si se tarda en salir del cepo, en definitiva, lo que termina ocurriendo también es que la economía va a tardar más en recuperarse. Si tarda más en recuperarse la economía, en definitiva también termina siendo un boomerang para lo que tiene que ver el resto de los activos financieros, y ahí es donde se ataca también a las acciones, que dependen mucho del nivel de actividad. Entonces, de alguna manera, tenés un entorno donde las reservas, que están con una dinámica sustancialmente más lenta y debajo de lo que se esperaba, tanto en mayo, también en junio, bueno, claramente están generando un signo de interrogación respecto de lo que pasaba en el pasado. Es cierto que Milei ya abrió el paraguas y dijo, miren que vamos a perder reservas. Está establecido por el acuerdo con el FMI que en la segunda parte del año vamos a perder entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Bueno, eso ya Milei lo advirtió. El tema es que Milei lo advierte y que esté estipulado versus que finalmente ocurra. Lo ideal sería que esto no esté ocurriendo y que quizás arranquemos la segunda parte del año con una liquidación habiendo pasado una liquidación mucho mejor de la que finalmente pasó o de lo que está pasando. Contemplemos que mayo y junio son los meses de mayor liquidación del agro y eventualmente la mayor capacidad de acumulación de reservas por parte del Banco Central. Sin embargo, eso no fue lo que estuvo ocurriendo. Básicamente, si uno observa, déjeme, la acumulación de reservas está siendo, dentro de todo, bastante lenta respecto de lo que se estaba especulando inicialmente a comienzo de año. Primero fue que el tema de los el tema de la sequía, o no de la sequía, digamos, distintos variables que afectaron a la liquidación del agro, bueno, estuvieron provocando una menor capacidad del Banco Central de acumular reserva. Entonces, de alguna manera, se está debilitando esa expectativa de un Banco Central más robusto. De cualquier manera, sí hay que señalar que se siguieron dando buenos datos desde el punto de vista económico, porque en la última semana tuvimos buenos datos desde el punto de vista fiscal, en donde, digamos, se evidenciaron el ajuste que eventualmente hizo, que efectivamente hizo el gobierno, con el mayor superávit primario y financiero para el periodo de enero a mayo desde 2008. También un ajuste muy importante. Si uno observa, el resultado primario de mayo fue 0,4% del PBI, el financiero fue 0,2% del PBI, los ingresos crecieron 5,8% en términos reales, en forma interanual respecto de mayo de 2023. Se dio un rebote luego de 3 meses consecutivos de contracción. La contracción interanual real del gasto se ubicó en casi 29%, impresionante. Se destacó el deterioro real de los subsidios y también, obviamente, de las jubilaciones. El gasto en capital cayó 78%. En los primeros 5 meses del año, el superávit primario ascendió a 1,1% del PBI, el financiero 0,4% del PBI. Y después, si uno observa, efectivamente pasó la motosierra que tanto había prometido Milei, porque los gastos primarios, como dije, cayeron 28,7, los gastos corrientes 23,5 interanual real. A excepción de PAMI, algunas asignaciones, todas las partidas de gasto cayeron en términos reales e interanuales en 2 dígitos. El gasto primario cerró los primeros 5 meses del año con una contracción acumulada del 31,4 real. Así que estamos hablando de ajustes importantísimos, ¿no? O sea, pasando la motosierra para tratar de tener buenos datos desde el punto de vista fiscal. ¿Por qué esto es importante? Porque si vos tenés superávit fiscal o eventualmente evitás el déficit, no tenés que emitir para financiar ese déficit. Si no emitís para financiar ese déficit, entonces las presiones nominales inflacionarias son menores y entonces se anclan mucho mejor en las expectativas. ¿Cuál es el problema? Que necesitas, de alguna manera, que la situación con las reservas también acompañe, como para que el anclaje de expectativas pueda perdurar. Porque si no, bueno, digamos, lo que mejoras por un lado en la parte fiscal, bueno, necesitas también mejorarlo de la parte de lo que es la acumulación de reservas y el Banco Central. Hoy Kirno anunció que, bueno, algunos datos interesantes, Kirno anunció la nueva licitación de deuda que se va a llevar a cabo esta semana. Yo recién lo retuiteaba, anunció LECAP al 26 de julio, también al 30 de agosto y al 30 de septiembre, en este caso con una tasa mínima del 4,25. Kirchner había dicho que se terminó el ciclo de tasa real negativa. Vamos a ver si se sostiene, porque si eso es así, entonces el Tesoro debería estar indicando que la inflación de junio debería estar debajo de 4,25. Veremos. O no está del todo claro ese último mensaje de la tasa real negativa, o bueno, hay que ver qué pasa con la tasa. También hay que ver qué pasa con las otras tasas de las otras LECAP, porque bueno, pueden estar por encima del 4,25. Pero un dato interesante, esto es un tema a debatir. Hace mucho que el equipo económico no ofrece dólar link, y en esta licitación ofrece dólar link. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Porque encima cae en medio de un contexto de mucha run run sobre la parte devaluatoria, ¿no? Que se habló mucho en el fin de semana. El mercado todavía no está viendo un proceso de devaluatorio o de una aceleración del crawling peg. A lo sumo, en el mejor de los casos, algunos analistas y parte de algunos fondos locales ven una aceleración del crawling como mucho al 4%. Pero lejos está la posibilidad de ver un salto cambiario, que algunos quizás estuvieron anticipando, que tanto Kirchner como Caputo desterraron la idea. Pero bueno, digamos, esto que ofrezca Dollar Link es, bueno, una llamada de atención. ¿Por qué ofrece Dollar Link? ¿Se viene algo? Y le dice, tomen cobertura cambiaria porque quizás se viene algo, no sé. Sería interesante que, bueno, ver cómo reacciona el mercado ante esa oferta, por lo menos mañana, y también la demanda que eventualmente puede tener ese dólar link, porque además el mercado no está demandando dólar link, ni tampoco cobertura cambiaria si uno lo observa en ROFEX. Las tasas de ROFEX están bastante planchadas, a decir verdad. Pero bueno, de alguna manera, otra vez vuelvo con el tema de lo que es la acumulación de reservas, porque el gobierno y en el FMI también se establecieron que el gobierno tiene que buscar volver a los mercados desde 2025. Hay vencimientos por más de 19 mil millones de dólares en 2025, casi 20 mil millones en 2026 y ascienden a 24 mil millones. Todo esto contemplando el BOPREAL, organismos internacionales, el FMI, los globales y los bonares. Así que es un vencimiento de deuda bastante elevado, que de alguna u otra manera necesitas tener abiertos los mercados de deuda. Obviamente no estás a rolear todo, porque con el FMI y con organismos internacionales roleás mano a mano, negociás. Pero sí necesitas rolear con los privados, y ahí tenés los globales, los bonares y los BOPREAL, obviamente bastante elevados. Terminan sumando más de 10 mil millones de dólares entre todos esos, y bueno, como no tenés reservas, necesitas acumular. Si no, necesitas tener abierto el mercado internacional de deuda. Para hacer abrir el mercado internacional tenés que hacer el ajuste, tenés que aprobar leyes, tenés que tener buenos datos fiscales y también buenos datos de la balanza comercial para generar ese cierto grado de expectativa positiva. Por último, y ya que toqué el tema de la balanza comercial, se dieron buenos datos en ese sentido. La balanza comercial tuvo un superávit de 2.656 millones de dólares, creció versus el déficit de mayo de 2023 de 1.124 que se había dado y acumula 8.800 millones de dólares de superávit en 2024. Si tomamos la balanza comercial de bienes, tiene un superávit de 2.656 millones y la energética en 2024 tiene un superávit, lo tengo por acá, máximo desde mayo de 2010 con un superávit del 0,7% del PBI, 0,5% del PBI, el superávit energético en los últimos 12 meses de 2.900 millones de dólares. Así que bueno, ahí la balanza comercial y la energética también están pegando el salto, pero bueno, necesitas la reserva, muchachos. Y ahí entonces algo está cambiando en la última semana respecto de lo que se estuvo dando en el último tiempo, porque ahora sí son los fundamentales lo que, y en particular las reservas, lo que está haciendo más ruido en el mercado. Cuando antes era la política, ahora sí son las variables fundamentales. En ese momento, cuando era la política, uno podía descansar y decir, che, en la política no nos preocupemos tanto porque las variables fundamentales siguen funcionando bien. Bueno, acá las variables fundamentales en su mayoría siguen funcionando bien, porque tenés superávit fiscal, comercial, energético, expectativa de inflación moderándose a la baja, etcétera. Pero el tema de las reservas es algo muy sensible que de alguna manera necesitas seguir mejorando, o por lo menos que plantee el gobierno qué es lo que piensa hacer si eso finalmente no mejora. Señores, ¿saben qué? Nos pueden decir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Estoy acá con un invitado que me estoy muy contento que haya venido. Él fue profesor mío en la carrera, en macroeconomía 1. No sé si era un buen alumno en ese momento, no, pero me acuerdo que debatía bastante. Y la verdad que la pasé muy bien en esa materia, aprendí un montón. Está conmigo Martín Kalos. Martín, querido, ¿cómo andás?
Bien, mirá, quedaste de ayudante.
Quedé ayudante.
Un tiempito, un año, habrá sido ayudante, 2 años, no me acuerdo ya.
Sí, pero creo que sí.
Pero tan mal no debe haber sido, che.
Tan mal no debe haber sido.
Experiencia. No, sí, me encanta estar acá, gracias por la invitación.
Estoy muy contento, gracias por venir, aprendí un montón. Le mandamos un abrazo a Julio Fabris, el profesor que estaba ahí a cargo, así que bueno, no sé, ni lo debe estar escuchando. No creo que escuche este programa porque no era de este palo, para decirlo de alguna manera.
Después le avisábamos.
Pero bueno, nunca se hay que negar un saludo. Así que bueno, Julio, querido, un abrazo, me enseñó mucho igual, así que hay que ser siempre agradecido. Martín, querido, contame un poco cómo estás viendo la macro. Tenés una visión, me parece, más crítica respecto de la que yo tengo en relación a la macro actual. Recién charlábamos fuera y para vos decís que lo que se presentó hasta ahora no es un plan económico, con lo que se hizo hasta ahora todavía no alcanza como para estabilizar.
No es un plan de estabilización, claro. Ahí creo que la evidencia histórica es bastante clara en que un plan de estabilización incluye lo que es este, incluye claramente, sin ningún tipo de duda, ajustar en lo fiscal y en lo monetario, porque venías de 12 años de desajustes, convengamos eso, no podías sostener los déficits financiados con emisión monetaria tan abultados y persistentes como tenía Argentina. Eso también te explica la volatilidad de estos años, ¿no? Pero para que sea un plan de estabilización, la evidencia lo que te dice es, tenés que agregarle una pata que muestre el camino también en lo productivo. Una pata de política de ingresos, una pata de política productiva, algo de eso también tiene que haber. Si no, en la biblioteca, esto se llama un plan de ajuste ortodoxo. Y no hay que tenerle miedo a decirlo así, ¿eh? No es que te es malo por ser eso. Bueno, pongámosle los nombres como son y vamos a empezar a encontrar qué le falta y qué tiene de bueno cada cosa. Entonces, estos ajustes eran necesarios. Nos falta lo cambiario, ¿no? Que es el gran tema que se sigue un poco pateando de para
como ¿por qué dicen como que definición. Falta si dicen que va a ser un crawling del 2?
Punto uno, yo tengo ahí siempre el problema de que todo el mundo le dice crawling y no es un crawling, es una tasa fija de devaluación mensual, ¿no? Sí, quedó el nombre de crawling, lo dijo Caputo y quedó, ¿no?
Sí.
Bueno, pero sí, es una tasa fija de devaluación.
No es crawling porque es fija.
Claro, ¿verdad? Porque no se acerca, ¿no? Crawling peg sería que vaya en línea con lo que va dando la inflación. No era en línea cuando era 25,5, no es en línea ahora que es 4,2.
Sí.
No se mueve. Bueno, ¿qué tenés que hacer? Bueno, dar una pista de hacia dónde vas. ¿Te acordaste incluso que el FMI, en la revisión anterior a esta, en el staff report anterior, dijo, en marzo el gobierno va a dar una hoja de ruta de cómo salimos del cepo y cómo salimos hacia una unificación cambiaria? Y la seguimos esperando. Ahí el gobierno mismo encontró algo que le viene bien, porque va viendo, y está bien que haga esto. Pero encontró un límite, que es, no tenía los 30.000 millones de dólares que Milei había dicho en campaña que iba a tener, o los 20.000 que dijo 15. Cuando se había asumido, 15, 30.000 también dijo en campaña, 15 dijo después. Sí, bueno, por eso. Y no tener los dólares te limita un montón. Entonces acá entramos en el problema del huevo y la gallina. No puedes levantar el cepo sin dólares, no te van a entrar dólares si no levantas el cepo. Salvo estos, diría chiquitaje, 800 millones de dólares del FMI, 1.400 millones de dólares que puedan entrar en el segundo semestre del BID o del Banco Mundial, no es poca guita, pero no alcanza. Me falta eso, me falta
ahora yo tengo
una política productiva, una política de ingresos para poder entender cómo se estabiliza la economía. Si no, el riesgo que tenés es, ¿por dónde crecería la economía argentina? En lo productivo,
Sí.
En la creación de empleo. Yo hoy veo esta situación productiva, esta depresión económica que tenemos hoy, y le veo los mismos riesgos al alza que a la baja. Todavía podría ser peor, mira.
Bueno, estamos hablando con Martín Caro, no sé si lo dije, pero es director de Épica, ¿sí? Una consultora económica, y que también está muy focalizada en lo que es la parte productiva. Así que no viene muy bien en este momento, está tan a veces disociado lo que es la macro de la micro. Pero yo te quiero preguntar esto de este plan productivo y demás. Con las urgencias macro que tenía el gobierno, ¿se podía anunciar en ese momento un plan productivo? Quiero decir, vos tenías estallada la inflación, estallada la hoja de balance del Banco Central, recesionando, con precios y precios distorsionados. Era el momento. Quizás yo te tomo que hoy falte, pero no sé si faltaba en el momento aquel cuando tenías que resolver tantos desafíos macroeconómicos al mismo tiempo, sin reservas, con deuda con importadores, ¿no? Usted, con quilombo con el FMI. El riesgo país, el nivel es mucho más alto de lo que está hoy. Entonces digo, ¿qué el momento daba para anunciar un plan productivo o no? A mi juicio, no.
Mira, te puedo tomar una secuencialidad, si ese es el punto. Y entonces decir, bueno, no lo anunciaron en diciembre y lo van a anunciar en los próximos meses. Ojalá, te juro que ojalá. Pero creo que la ideología que Milei transmite en todo lo que plantea apunta justamente a que el Estado no se tiene que meter en esas cosas, y ahí va en contra de la evidencia científica, de la evidencia económica histórica, y eso es lo que a mí me preocupa. Y ahí te diría, además vos decís, bueno, si uno piensa hacer política productiva es gastar guita, es aumentar el gasto público, pero no necesariamente. Hoy tenés parada esa área, y ahí hay una cuestión que podemos discutir, pero digo, ¿por qué están paradas las áreas productivas de la gestión del gobierno? Porque de verdad, digo, conozco casos, trabajo con pymes, con cámaras pymes, trabajo, digo, temas financieros con ellos también, pero tengo casos donde una pyme le dieron un crédito subsidiado, un aporte no reembolsable en gestiones anteriores, ya está, ya lo gastó, tiene para demostrar en qué lo gastó, rinde de cuentas. 8 meses después no le aprobaron todavía la rendición de cuentas. Eso decís, es un trámite. No, porque mientras tanto tiene un seguro que está pagando, una póliza de seguro que está pagando. Entonces le estás generando un costo a la pyme, no la dejás sacarse encima un trámite, y nadie entiende por qué. 8 meses después, uno diría, che, esto ya no es un problema de gestión. Es realmente que no quisiste es una firma, dale. Cerrar el trámite.
Sí.
Bueno, es donde te digo, creo que no, no se está pensando. Digo, las pymes siempre tuvieron complicaciones. Digo, no, ni hablemos de la CIRA del año pasado, ni hablemos de los trámites burocráticos que el Estado siempre tiene. Pero no se están solucionando esos problemas. Parecería que se está parando un poco la parte productiva. Y eso para mí es un error de mirada. Porque Sin eso, lo que te va a terminar pasando es que hoy esas empresas donde el empresario hoy está poniendo guita de su bolsillo para bancar los salarios, te van a decir, che, ¿y hasta dónde tenemos que aguantar? Ahora, si no me seguís ni siquiera, me podés cerrar un trámite.
Ahora vamos con el corte de la media hora. Igual que más, te quiero preguntar lo mismo. Un plan desde el punto de vista productivo. Cuando la oposición no le aprobó ninguna ley, ¿lo puede hacer? Porque también como que el plan económico viene de la mano de leyes, pero digamos, no tiene el sustento legislativo como para hacerlo. También me pongo a pensar y decís, es cierto, yo coincido con vos porque hay las pymes mueven el país en Argentina. Pero nunca, ¿hace cuánto no tenemos un plan? Yo creo que era alumno tuyo, no había un plan productivo económico en Argentina.
Nos quejamos siempre, creo que nadie piensa, nadie tiene una visión de país, no, al menos como a mí me gustaría. Creo que cada uno va y va agarrando el error que más le molesta y lo va intentando solucionar. Y acá yo creo que el punto es entender que no hay ni soluciones mágicas ni soluciones parciales. Necesitamos una mirada integral de país. Y no sirve, insisto, esto es evidencia también empírica, histórica, argentina y mundial, no sirve bajar el gasto público por sí solo, no sirve cortar la emisión monetaria por sí sola y creer que así se soluciona la Argentina. Porque por eso te va a dejar arreglado el problema monetario y fiscal. ¿Y qué hacemos con lo productivo? Con la gente que no va a llegar a fin de mes, que es cada vez más, lamentablemente. Y entonces, acá entramos con una cuestión que no es solo una cuestión de conciencia social nuestra, sino esto hace a la gobernabilidad para que Milei se sostenga. Digo, el apoyo popular también depende de que cumpla con ciertas promesas. La gran promesa de Milei es bajar la inflación. Podemos charlar si eso se va a cumplir o no, yo creo que, y lo vengo diciendo hace meses, en este nivel en torno al 5%, capaz un poquito menos, esto lo digo hace meses y capaz unas décimas menos abajo está, ¿no? 4,2, se estanca porque no hay nada que rompa la inercia inflacionaria, por ahora. Hay algo que puede venir, pero bueno, lo charlamos. Pero digo, si vos te querés quedar con partes del problema, y al problema de la inflación, que por ahí ya no sigue bajando, o no tan rápido, le tenés que empezar a sumar que empieza a subir el desempleo. Hoy tuvimos los datos, subió a 7,7%, ¿no?, de la población económicamente activa. No es preocupante, no es un salto, es casi un salto estacional, la verdad que no es mucho más alto que otros primeros trimestres, pero marca lo que nosotros que estamos siguiendo los datos de empleo, marca el comienzo, el verano fue el comienzo de la destrucción de puestos de trabajo, que en el segundo semestre, en el segundo trimestre vimos mucho más acelerada.
Sí.
Entonces el segundo trimestre va a dar peor. No creo que se llegue a números terribles, pero ya con que suba algunos puntos más el desempleo, el salario y los ingresos familiares en general se queden acá, y tengas riesgo de despidos, si la gente no quiera consumir, se aprieta un poco el cinturón porque tiene miedo de que lo despidan. Tenés un problema ahí de consumo, tenés el gasto público hundido, tenés las exportaciones que dependen mucho de la cosecha, inversiones que dependen del RIGI, o sea, son grandes, pero no va a haber un montón, va a haber algunas en los sectores que se benefician, el minero, el hidrocarburífero. ¿Dónde está el crecimiento? Si el Estado no te marca un camino y no agarra la integralidad de los problemas, corres riesgo de que esto explote por otro lado. Ese es el problema.
Ahora te lo digo, para mí, se lo había dicho a Martín Rapetti, también profe mío, soy tu profe hoy, pero bueno, también se lo dije en Neura en su momento. Para mí, si la inflación se estabiliza y los salarios empiezan a recuperar, vas a tener una recuperación desde lo interno del consumo y el crédito privado.
¿Y por qué se recuperarían los salarios?
Porque la inflación se moderó.
Pero los salarios tienen que subir más que eso. Y no, se moderó a 4 o 5%. Tenemos que conseguir que los salarios suban más que eso para que crezcan.
Bueno, eso es lo que tiene que lograr el gobierno.
Pero eso necesita política de ingresos, mirá. Necesita empezar a coordinar una política de ingresos para que con los privados haya un sentido para que suba el salario
real. Yo creo que
el
gobierno se basa en que no hay nada más expansivo que controlar la inflación. Y que eso, con una ley de mejor... No se va a meter en los salarios el gobierno. Porque
ahora se metió.
¿Eh?
Se metió.
No.
Convengamos que se metió.
Sí. Se metió para enfriar la macro.
Claro.
Se metió para licuar y para... pero no con una política activa de los salarios y meterse dentro de las paritarias y demás. O sea, me parece que eso no lo hizo ni lo va a hacer. Pero sí creo que desde el lado de él controlar la inflación, esperar que él derrame hacia la macro con un bolsillo más robusto, eso te termine generando. Y fíjate que lo ha hecho como intentando incentivar los créditos hipotecarios.
Sí.
Porque dice, okay, si vos tu salario va mejor, bueno, acá vienen tasas subsidiadas o subsidiadas, digamos, más bajas respecto a lo que veíamos en el pasado, empezá a consumir en cuotas o empezá a ver y consumirte algún departamento, no sé, en vez de pagar el alquiler. Y eso es lo que te va a eventualmente potenciar. Si a eso le sumás la parte legislativa, que te aprueban leyes y que pueden venir las inversiones, bueno, genial. Y si además, si el gobierno eventualmente mejora el tema de la reserva y puede salir del cepo, como más o menos lo está planteando el FMI a lo largo de este año en algún momento, bueno, listo, ya está.
Mirá, todo, me encanta el escenario ese, compro, ojalá que...
No, es lo que estoy diciendo, que está ¿qué? Pensando el gobierno.
No, claro, por eso compro el escenario.
No es fácil todo eso.
Cero. A ver, es que no iba a ser fácil nada. La economía argentina viene con una fragilidad tan grande, una crisis tan grande, que no le ibas a solucionar de buenas a primeras en 6 meses. Está claro que esto era un proceso que iba a ser difícil y podía tener vaivenes.
Sí.
A mí, yo insisto con que me preocupa que hay flancos enteros que nos están atacando y que te pueden generar riesgos nuevos. Y creo que se los está ignorando casi por ideología más que por que realmente haya una decisión, ¿viste? Decir, bueno, no, lo razonable es hacer esto. Yo no veo esa recuperación de salarios, menos que menos en un proceso en el cual está aumentando el desempleo. Digo, pues también, macro uno, ¿no?
Ahora no, vamos a charlar.
Pero bueno, hay un montón de riesgos en lo social, en lo productivo, que terminan trasladándose a lo financiero con variables como, bueno, que charlaremos ahora, como la inflación, el dólar y te diría, podemos charlar ahora, ¿no? El nivel de dinero, la tasa de interés, hay variables ahí que se relacionan mucho.
Ahí lo charlamos. Señores, nos puedes seguir en Twitter, @JulianYosovich, a Martín, en @MartínCalos, Calos con K. Así que bien, señores, vamos con la pausa, la media hora, y ya volvemos.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
Mejor gimnasio te espera. Es de primera. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte.
Lava Autos Planeta, el mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tienes que venir siempre.
Licenciada Claudia Pesaño. Tratamiento para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño, supervisora internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659, 15-6155-2471. Matrícula 14.064.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @MartínCalos. Bueno, a ver, Martín, vos me decís que el tema de la parte monetaria, ¿qué te pareció toda la dinámica monetaria? Digamos, esto de sacar, limpiar la hoja de balance del Banco Central, llevar los pesos al Tesoro, bajar la tasa, ¿no? Porque para mí, vos decís que no hay inercia inflacionaria a la baja, para mí la no emisión monetaria es, te frena la inercia.
Bueno, gran punto ese. Punto uno, fue muy inteligente aprovechar el cepo mientras no lo levantaron, o sea, hasta hoy, y sí, veremos cuánto más, para hacer esta política monetaria de licuar, ¿sí? Por supuesto, no es que, como toda política económica, alguien pierde, en este caso perdieron quienes tenían plazos fijos, mucho mucho regulado ahí, ¿no? Y los bancos los compensaron, no perdieron casi nada, ¿no? Ahora,
¿en qué lo compensaron?
Y hay medidas siempre en paralelo, te tocan una tasa de encaje acá, te dan una cosita por allá, perdieron, pero yo creo que siempre en el largo plazo, después te dicen, che, te habrás...
Es un buen punto lo que tocas. Porque
no lo pasó siempre, no es este gobierno que lo inventó, todos los gobiernos pasados hacían lo mismo, te jodían acá, te daban un poquito acá.
No lo digo por vos, pero hay como un discurso muy antibanco en Argentina. Como, sí, pero los bancos siempre ganan. No, okay, está bien, vos tenés tu plata en Banco X. ¿Vos crees que el banco que vos tenés la guita gane o no? No, yo no quiero que gane mi banco. Entonces saca la plata.
Saca la plata porque va a quebrar.
Claro, entonces digo, es como te tirás un tiro en el pie diciendo yo no quiero que el banco gane guita. El banco tiene que ganar guita, porque si no gana guita, bueno, digamos, la estabilidad financiera de ese país no sirve.
Como toda empresa, vivimos en el capitalismo, si nos quedamos con una cosa medio de, bueno, las empresas no tienen que ganar plata, y bueno, eso es otro régimen económico, no es el capitalismo. Pero volviendo al punto, yo creo que si vos decís, bueno, ahora cómo quebramos la inercia, hay un escenario donde si vos seguís secando, y ojo que esto es lo que un poco dicen Milei y Caputo, si vos seguís secando la plaza, seguís sacando guita de la economía, podés llegar a generar que esa inercia se rompa y hagas percha la inflación, pero porque lo que hiciste más percha todavía es la actividad económica.
Bueno,
o sea, a la depresión que ya tenemos porque no hay venta, sumale la depresión porque no hay guita, porque no hay pesos en la calle. Cuasi escenario de las cuasimonedas en su momento, ¿no? Era esa línea.
Hablando de macro 1.
Sería preocupante.
Hablando de macro 1. Con la dinámica inflacionaria que tenías, ¿no había que hacer esto?
Había que hacer algo. Es que, y ahí, mirá, hace un rato decías, si no bajabas la inflación, no podíamos vivir. Era insufrible. Okay. Es insufrible. 4% al mes sigue siendo insufrible. Hay que seguir bajándola. Discutamos.
Pero sabemos que sin un ajuste y sin recesionar la economía es imposible bajar la inflación.
Bueno, pero la pregunta es, ¿y lo que hiciste alcanza? Porque ahí es donde yo te vuelvo con lo del plan más integral, incorporando lo productivo. Porque si vos, para bajar la inflación, rompiste el tejido productivo y quebraste empresas, también recuperarte va a ser muy difícil. Son años para recuperar el entramado que rompiste.
Claro, pero antes también se quebraban empresas y tenía más inflación.
A ver, estamos hablando de niveles, siempre quiebran empresas. Y en los últimos años se han creado empresas. Datos oficiales, ¿sí? En los últimos años, los últimos 3 años, se volvieron a crear empresas. Poquito, pero digo, dejó
pasa que en el CEPO, neto te da un poco de suba. Con el CEPO instalado prácticamente de 2011.
Sí, el CEPO es como, otro
problemón. Es como crear empresas es anecdótico, digamos, porque la gente tiene que vivir también.
Bueno, ¿ves? Ahí estamos un poco en el punto. Fíjate cómo todo se enlaza. Cada variable que yo te diga, vos me podés contraponer otra que se enlaza y te relativiza. Bueno, pero porque hay CEPO. Bueno, pero porque hay alta inflación. Bueno, pero porque... Sí, está bien. Entonces necesitas algo integral. Y acá lo que falta... volvemos a lo que yo te digo. Falta integralidad en el plan económico, al menos hasta ahora. Dicho eso, igual no se estaban destruyendo empresas. Eso es dato oficial. El neto algo subía. Le echaremos la culpa al CEPO de la misma manera que le echamos la culpa de la reinversión de utilidades que había. Y sí, si no te la podías llevar. Pero yo creo que ahí la diferencia es de niveles. Corremos el riesgo de que de acá a fin de año quiebren muchas empresas si la cosa no mejora. Y la pregunta es por dónde mejoraría de acá a fin de año, ¿eh? 2025 es un mundo muy lejano para las pymes que hoy están poniendo plata del bolsillo del empresario. ¿Cómo resolves eso sin una política de ingresos y una política productiva? ¿Cómo le das a la pyme un horizonte para que quiera seguir aguantando? Y te lo digo porque tengo empresas concretas que te dicen, che, bueno, a ver, si esto viene así... No voy a poner guita en mi bolsillo 8 meses más.
Lo que pasa es que yo creo que le pedimos demasiado al gobierno.
Es el gobierno de un país en crisis continua.
Claro, además, como vos decís, ok, pero ¿de dónde veníamos para pedirle todo lo que le pedimos ahora? Pedimos un plan integral, un plan productivo. ¿Qué? Pero ¿de dónde venimos? Porque, como decís, tenías una nominalidad imposible de frenar con la hoja de balance del Banco Central... 26 mil millones de dólares en pase que te vencían todos los días en 130 nominal.
Entonces, sí,
vos podés pensar en ese momento, incluso durante todo este mes, todos estos meses, pensar en un plan productivo cuando tenés bombas a punto de estallar, sin ánimo de defender al gobierno. Me parece que no. Entonces digo, es cierto, yo te lo tomo que vos me digas, che, ahora te aprobaron la ley, bueno, ahora sí dame un plan productivo. Yo te lo tomo, que vos me digas, sí, está bien, porque acá muchas pymes necesitan también. Pero yo no sé si se lo puedo reclamar desde el primer día, ni siquiera desde el primer mes, ni el segundo mes. O sea, yo creo que se lo puedo reclamar a partir de ahora, ya con una primera ley aprobada, así que lo aprueban, y todo eso.
Si de acá a seis meses, hablamos de vuelta en seis meses, llamame, charlamos un rato, y sale ese plan productivo y todo, y bueno, diremos, che, había una secuencialidad, estaban esperando esto, lo otro, normal. Y te digo algo más, casi que recién me hacías una especie de pero, ¿no? Pero Massa. Pero Alberto, no sé. Sí, a ver, esto es lo mismo que yo al menos le reclamo a cualquier gobierno hace muchos años. Yo creo que no tenemos una visión de país en ningún gobierno desde hace al menos 12 años. Podemos discutir si Néstor tiene una visión de país. No lo sé, ¿sí? Me quedan las dudas, pero está claro que desde el segundo gobierno de Cristina, el de Macri y el de Alberto Fernández fueron gobiernos sin visión de hacia dónde iba el país, de hacia dónde había que conducir al país. Y esa irresponsabilidad también de no saber tomar decisiones a tiempo responsables es lo que llevó a que cada uno de ellos aumentara la inflación, que cada uno de ellos aumentara un poco la profundidad en la que nos hundimos en la crisis. Crisis social, que lo vemos en la pobreza, crisis productiva, que lo vemos en este desempleo que nunca bajó del todo y que ya está subiendo de vuelta. Y en que cada vez tenemos menos empresas exportadoras. Ahora, que cada vez tenés... Digo, vos recién diste un dato espectacular en la introducción, que es, tuvimos superávit comercial en mayo. Te voy a dar un dato más espectacular. Tuvimos superávit comercial con China en mayo. Si alguien entiende lo que significa tener superávit comercial con China, lo que significa es, estamos vendiendo parte de la cosecha, no viene tan mal ritmo la liquidación, viene al mismo ritmo de todos los años.
La liquidación es normal, lo que pasa es que no acumula.
Pero dejamos de importar de China. ¿Y qué es lo que importábamos de China? Mucho insumo, mucho accesorio para la máquina. Claro. Este año estás, primeros 5 meses del año, importaste 8.000 millones de dólares menos que en los 5 meses del año pasado. Eso es la recesión.
Yo te lo tomo.
Si tuvieras al mismo nivel de actividad, no solo tenés acumulación de reservas.
Desacumulación.
Tenés salida. Sí. Y ahí tenés el punto tuyo de hace un ratito de... Sin la recesión sirve para bajar la inflación, pero también te deprime todas estas otras actividades variables relacionadas a la actividad.
Yo te tomo esto. Vos mencionaste Keynes. ¿Keynes no hubiese hecho algo parecido? Quiero decir, esta política anticíclica. Bueno, podemos hablar de la magnitud del ajuste y todo, pero ¿había que frenarlo o no?
Yo creo que Keynes hubiera llevado muy mal con entender el régimen de alta inflación de Argentina.
Político ortodoxo, ok, está bien, pero miremoslo con el foco anticíclico que proponía Keynes. ¿No es esto también?
A ver, de vuelta, la pregunta es por la magnitud, porque sí, vos tenés que hacer la política anticíclica.
Yo te tomo la magnitud. Sí. La magnitud responde a la nominalidad que tenías.
Sí.
A la magnitud de la nominalidad. Ante mucha nominalidad, mucho ajuste. Ante una nominalidad más baja, bueno, no necesitas un bombazo. Pero si tenés una nominalidad de 200% anual, necesitas un bombazo.
Y vos decís que no hay forma de contener la inflación que no sea hacer esta depresión en la que estamos y a este nivel.
No solo eso, sino que es inevitable.
Bueno, entonces acá viene la cuestión.
Decime algún caso de nominalidad alta macroeconómica que se haya evitado.
Pero al revés, justamente, ahí tenés la evidencia empírica histórica de Israel, todos los casos que se suelen citar, no caen a este nivel, no caen a esta magnitud. Recordemos, el dato más, si querés, estándar hoy, 6% de caída del PIB, dice el FMI, no agro, ¿sí?
El agro
recuperándose te lo levanta un poco, pero justamente ahí tenés el problema de el promedio, ¿no? Tres sectores que te levantan, el agro, el minero, el hidrocarburífero, uno por mejor cosecha, los otros dos porque ya venían creciendo años pasados, y el resto de los sectores cayéndose al 6%, básicamente, ¿no? Eso es muy fuerte. No tenés en la historia mundial mucho caso de tener que bajar tanto la actividad económica para hundir la inflación a niveles del 4%, además, mensual. No es que estás solucionándolo todavía. Si me decís, y ahora sigue bajando, sí. Pero un poco lo que me estás diciendo también es, para que siga bajando tenemos que hundir más la
actividad
económica.
No, no, no.
Ojo, ¿eh? Porque si el punto es secar la plaza, sacar más stock monetario para que entonces puedan seguir rompiéndose esa inercia inflacionaria, ojo, porque eso te genera más depresión. El 6% te va a quedar chico. Y esto es un problemón, ¿eh? El riesgo a la baja de la actividad económica existe. Si Milei y Caputo casi que diría cumplen con lo que vienen diciendo de eliminar la emisión monetaria, como vienen medio diciendo, ¿no? Vamos a presentar un proyecto de ley para meterlos en cana al que emita, del presidente para abajo. Una locura también, digámoslo. No existe, esa ley no existe en ningún lugar del mundo.
No.
Es una exageración.
Es un mensaje.
Es una exageración, dada la exageración de los problemas económicos argentinos. Pero tomémoslo como una exageración, por favor.
Pero es un mensaje...
¿Pero ese mensaje de que no hay emisión? ojo, si no te genera una doble Nelson contra la actividad productiva.
Sí, a ver, entiendo que en algún momento se va a tener que esclarecer un poco más cómo es que ve Argentina, cuál va a ser la Argentina. Viste que todos los países tienen Argentina, no sé, en este caso sería 2050, ¿entendés? Pero bueno, nada, me parece que cómo estaba la situación, no sé si le podías exigir todo eso, pero
requería soluciones muy drásticas, que bueno, está tomando soluciones drásticas, sí.
¿Cuál es tu escenario con relación a nivel de actividad? ¿Una W? No sé.
Mi escenario es una economía partida. Yo creo que es el año del... vamos a hablar mucho de heterogeneidad este año, con tres sectores que suben, los que te decía recién, ¿no? Minero, hidrocarburífero, agro. No casualmente, además, son los sectores, el minero y el hidrocarburífero, donde se va a concentrar el beneficio del RIGI, ¿no? Son los que necesitan grandes inversiones. El resto de los sectores de la economía argentina están más maduros. Con inversiones más chicas haces lo que tenés que hacer. Digo, la automotriz, el agro en general. Va a haber algunas inversiones puntuales ahí de más de 200 millones de dólares, pero no son un montón. Pero entonces esos tres sectores te van a traccionar a que el promedio de la economía algún mes te dé, que levanta, que vaya siendo, viste que todo el mundo dice, una pipeta de Nike, le dicen ahora, qué sé yo, una leve suba. Medio zigzagueante quizás, pero los otros sectores de la economía, los más mercado internistas, tocaron piso en abril, pero es un piso muy pegajoso.
Más una U, digamos.
No veo dónde está la subida, porque la U, la W requiere en un momento suba, y yo todavía no la veo. No es que no vaya a ocurrir, obvio que va a ocurrir. La pregunta es cuándo y por qué. Y ahí es donde yo necesito, yo argentino, necesito que el Estado coordine con el sector privado, genere unas expectativas que no son solo, listo, contuvimos la emisión monetaria. Es también, listo, empieza una recuperación. ¿Por qué empezaría?
¿Qué falta? ¿Cómo sería?
Política de ingresos, política productiva.
¿Cómo? A ver, ¿qué tendría que hacer?
Y de alguna manera, por ejemplo, ¿por qué no aprovechar lo que tenés hoy en las entidades financieras públicas y salir a dar capital de trabajo para que las pymes puedan aguantar hasta que haya una recuperación del consumo?
Pero la baja de tasas ya es expansiva en ese sentido.
Si vos fíjate
cómo los créditos en los bancos, cómo también bajó la tasa en el mercado de capitales para financiar. Tenés tasas reales negativas para emitir, dólar link negativo.
Sí, pero la tasa tiene que ser, punto uno. Tenés que ver quién es el sujeto de crédito, ¿sí? No todas las pymes llevan al banco y le dicen, sí, venga señor o señora, le damos el crédito. Okay. Tenés mucha pyme que está medio al borde ahí de no tener más capacidad crediticia, y mucha que no quiere tomar, porque también endeudarse, si vos igual no vas a vender, es un lío. Vamos a decir, en términos reales es negativo, pero yo tengo que poder vender. Yo hoy lo que tengo en la economía argentina es empresas que deciden parar de producir, no empresas que toman capital de trabajo para producir porque no tienen ventas. Ya tenés el stock, ¿sí? Ya tenés el inventario, el galpón lleno de inventario. ¿Para qué seguís produciendo? Y ahí tenés, digo, hoy volvió a pasar, si no me equivoco, porque la vi al pasar la noticia, que Asindar anunció de vuelta suspensión de operarios. Tengo clientes que llevan 3 meses parados.
Pero claro,
esa es la depresión económica, perdón.
Claro, pero efectivamente estamos transitando el ciclo de ajuste, que era inevitable, digamos. Lo otro era droga, ¿qué te puedo decir de otra manera, no? O sea, era emisión monetaria y crecimiento ficticio que después lo pagamos todo con más inflación. Era droga para mí, de la mala. Y así terminamos.
Yo insisto con, no voy a defenderte jamás el modelo económico que nos trajo hasta acá, porque fue malo. Nos trajo hasta acá. Mirá la crisis en la que estamos, porque hace 12 años que nadie toma una decisión de política económica en serio, como debería haber tomado. La inflación se podía parar mucho más fácil cuando era 50 que ahora que es 290 interanual, ¿no?
Ahora, entonces, yo creo que la
pregunta es si había otra alternativa, y sí, yo creo que la había, que no era ni nada de lo que se hizo en el pasado, que fracasó, ni lo que está haciendo Milei, porque a Milei le falta algo en su ideología que le permita hacer algo más integral, me parece.
Yo creo que la falta de aprobación de leyes es un escollo para el gobierno para traer inversiones que dinamicen. Sin embargo, me parece que fue positiva la baja de la inflación, aunque está encontrando un piso, veremos cuánto más puede bajar, pero bueno, es positiva ya te genera una expectativa más positiva de mediano plazo de lo que te puede generar una dinámica de inflación al alza, distinto a una inflación a la baja. La baja de tasa también es expansiva para las empresas que puedan tomar crédito, obviamente combinado con un ajuste fiscal que es inevitable transitarlo, pero me parece que la clave pasa hoy por las leyes, ¿no? Que puedan gatillar nuevas inversiones. ¿Por qué muchos esperan
y no invierten. Y puedo decir, che, no me hiciste la reforma laboral. Ok, listo, tenés razón. Che, no me hiciste la reforma impositiva. Ahí sí, tenés razón. Che, no me estás haciendo la transformación del Estado, que es gigante la presión impositiva y todas las cuestiones burocráticas. Y sí, no tenés razón, no te puedo. No me estás desregulando la economía como para flexibilizar los procesos y que... y sí, tenés razón. Entonces, pasa por la parte legislativa.
Yo creo que cuando tengas eso resuelto, el empresario te va a mirar y te va a decir, pero no me hiciste la demanda. Que es el otro problema, ¿no? No es solo costos el asunto, es también tener ventas.
No, pero cuando yo te digo que estos inversores de la economía real hundan capital, se activa la demanda producto de la mayor crecimiento del empleo.
Bueno, está buenísimo, es un esquema liderado por inversiones, me gusta. Pensémoslo así entonces, ¿dónde van a venir a invertir? Yo también te decía que vienen mucho a lo minero y a lo energético en general, las inversiones que va a fomentar el RIGI. Porque además, ¿por qué invertirías en una industria metalúrgica que está operando el 50% de su capacidad? Digo, hoy puede duplicar sus ventas sin un peso de inversión, porque la máquina está ahí parada. Y esto, digo, dato oficial del INDEC, la industria está al 56% de uso de su capacidad instalada, ¿no? Con algunas peor, otra peor. Mejor, obvio, eso es un promedio. Entonces, salvo que me digas, viene una inversión en el sector hidrocarburífero y cuando la hunde, demanda proveedores locales, metalúrgico, lo que sea, y ahí te reactiva, ok, ahí tenés la economía liderada por inversiones. Pensemos la magnitud de las inversiones que tendrían que venir, si van a venir, y cómo hacemos para que ese derrame, esa demanda de a otros eslabones de la cadena, sea Argentina. Porque el RIGI les permite...
Dale, fuera, afuera.
Les permite traer todo de afuera, salvo ese 20% que hay que ver si se puede cumplir. Vamos a ver cómo está en la reglamentación. Viste que el diablo está en los detalles. Quiero ver la reglamentación, a ver cómo se exige que ese 20% se cumpla. Y es un 20%. Bueno, veremos si eso ayuda a activar. Ojalá que sí, porque lo necesitamos. Sí.
Igual contemplemos que este debate lo estamos teniendo en el momento más bajo del nivel de actividad. Eventualmente rebotó en mayo o en abril. Por eso me parece la calidad del debate, ¿no? O sea, pensar en que es difícil distinto sería si ya la economía estuviese recuperando. Creo que el debate sería otro. Te voy a invitar cuando en algún momento rebote.
Ojalá,
vamos a ver cuál va a ser ese bote. O sea, yo entiendo por qué estamos hablando de lo que estamos hablando en este momento, en donde el nivel de actividad está por el piso, pero digamos, son otros los planteos cuando el nivel de actividad rebota. Y yo creo que va a rebotar, porque ninguna crisis duró para siempre. Obvio. De hecho me parece que esta crisis va a ser más breve respecto de la que fueron otras crisis. También siento que venimos transitando una crisis que va desde 2018 a hoy, o incluso más para atrás también, en cuanto al crecimiento, la creación de empleo, siempre tratándole de ganar a la inflación, y cómo eso te come capacidad de consumo, capacidad de ahorro, que después no se hunde capital en la economía, y por eso el PBI está estancado en 2011. Con cepo, sin reserva, o sea, siempre es lo mismo.
Yo hay un dato ahí.
Porque yo quiero romper con todo eso, desde tanto tiempo para atrás, en cuestión de meses, y no.
Totalmente. Yo siempre digo un dato que es... Así como bien decías, el PIB per cápita está parado y en verdad cayó desde 2011 para acá. 13 años de caída. Uh-huh. Para recuperarlo vos deberías crecer al 3% anual todos los años sin ninguna crisis, y eso sin contar que este año vamos a caer, ¿no? Uh-huh. O sea, olvídate, ponele que este año no cayeras, 3% anual y recuperás el PIB per cápita del año 2011 en el año 2035. Perdón, ya me quedé corto, 2036, 2037 te voy a dar ahora, porque es dato del año pasado, tengo que actualizar de un año, ¿no? Entonces, voy a decir, che, contá, 2011 a 2036, por decir algo, ahí rápido, son 25 años perdidos, donde volviste al mismo punto, y en el medio el mundo avanzó, y la diferencia de productividad, la brecha de productividad con los demás países que siguieron creciendo, también te explica por qué una apertura comercial como deberíamos hacer para ser justamente competitivos, es un problema si no la haces en igualdad de condiciones, ¿sí? Incluyendo que en esa igualdad de condiciones es muy difícil, porque la pyme argentina viene en modo aguantar. La pyme de afuera, que te va a venir a exportar a vos y te va a vender acá, viene en modo a ampliarse y ganar mercados hace años.
Sí.
Es difícil darle oportunidad también, ¿no?, esa igualdad de oportunidades a la pyme, a la empresa argentina, ni siquiera pyme, grande también, en este contexto. Necesitamos en un momento estabilizar y enderezar el rumbo.
Bueno, Martín, querido, muchas gracias por venir. Se nos hizo el programa.
Ya, rapidísimo. Placer, che. No, gracias. En serio, Julio, un placer. Gracias por la discusión.
Buen ping-pong. ¿Aprobé?
¿Yo?
Sí, vos
no,
sí.
No sé, vos sos profesor ahora, che.
Bien, Martín, querido, muchas gracias. Arroba Martín Calo, lo pueden seguir a él. A mí, en arroba Julián Josovich. Bueno, vas a venir a la vuelta cuando esté el rebote, ¿eh?
Dale.
¿Sí? En un par de meses, un par de semanas, ¿no? Ojalá.
O cuando me invites, hablamos, ahí vemos.
Señores, arroba Julián Josovich, a Andy, arroba Becorta Ole Andrés. A mí también en Instagram, Julián-Josovich. Nos vemos la próxima semana. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado de sistema en un lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.